Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Cumbre Nacional Agraria de Colombia marca distancia con el Ejército de Liberación Nacional.
Argentina debate ley sobre blanqueo de capitales.
Bolivia responde a demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Silala.
Promesas electorales en España. Ciudadanos defiende los impuestos en 2018.
Detienen a presunto dedista en Valencia.
También en España, Garzón reivindica a Pablo Iglesias como socialdemócrata y acusa al PSOE de hacer políticas de derecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El vocero de la Cumbre Agraria Nacional de Colombia, Robert Daza, declaró que los campesinos demandan al gobierno el reconocimiento de la legitimidad de esta protesta, puesto que el Ministerio de Defensa asegura que esta manifestación es producto de infiltraciones del Ejército de Liberación Nacional y esto no se corresponde con la realidad.
Estamos demandando del gobierno nacional el reconocimiento de la legitimidad de esta protesta. El Ministerio de Defensa, a través de sus comunicaciones e intervenciones públicas que ha hecho, está señalando como que esta protesta es producto de infiltraciones del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla que está pendiente por abrir negociaciones en Quito. Como pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, nosotros estamos rectificando esta información, dado que nosotros somos pueblos independientes, autónomos, y nuestra lucha es por nuestros derechos.
Robert Daza se refirió a los compromisos incumplidos por parte del gobierno colombiano, especificando que se trata de más de 1,000 actas.
Los puntos que estamos demandando del gobierno nacional y por lo cual no ha sido posible iniciar las conversaciones es que busquemos unos mecanismos específicos y concretos para que cumpla las más de 1,000 actas que el gobierno ha firmado durante estos dos periodos presidenciales, tanto con el movimiento campesino, también con el movimiento con los pueblos indígenas y también afrodescendientes. La respuesta del gobierno ha sido reprimir la protesta social. Estamos, como dicen ustedes, en este momento en 113 lugares del país movilizados, 27 departamentos, y ya alcanzamos, creo que, las 200,000 personas que se han movilizado también en las ciudades de Colombia.
Por su parte, el gobierno de Colombia congeló las negociaciones con los manifestantes de la Cumbre Agraria, quienes desde el 30 de mayo mantienen una huelga indefinida en varias regiones del país como protesta al incumplimiento del Ejecutivo de varios acuerdos a los que se había comprometido en pasadas movilizaciones sociales.
El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, insistió en el desbloqueo humanitario en un comunicado, haciendo referencia a los bloqueos de vías que mantienen algunos de los manifestantes.
De todas maneras, el gobierno mantiene la disposición de avanzar en los diálogos, destacó Cristo, aunque no negó su preocupación por el cierre de vías en otros departamentos, aparte del Cauca, como en César, en el norte, y en Huila, en el suroeste, todo lo cual merece la mayor atención, puntualizó de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió el martes que su administración respeta la protesta, pero no las vías de hecho, como las que implican el bloqueo de carreteras.
Quiero hacer nuevamente un llamado a las personas que están protestando por diferentes motivos. El gobierno ha sido muy abierto al diálogo. Ha estado permanentemente dispuesto a dialogar en cualquier circunstancia, en donde sea, pero nuevamente hago un llamado a que no acudan a las vías de hecho. El gobierno también tiene la obligación de hacer respetar los derechos del resto de los colombianos y no nos va a temblar la mano para hacerlos respetar. Por eso, por favor, si hay protesta, bienvenida sea. La respetamos, la defendemos, pero no acudan a las vías de hecho.
Tras conocerse esa declaración, la Cumbre Agraria emitió en la tarde un comunicado en el que alertó de un posible desalojo violento por parte de la fuerza pública en los puntos donde se concentra la movilización.
Las comunidades rurales, indígenas y afro de Colombia realizan un paro pacífico indefinido en reclamo de acuerdos que el gobierno no ha cumplido, entre los que se destacan protección de derechos humanos, paz y garantías, políticas efectivas de sustitución de cultivos ilegales, adecuada y equitativa distribución de la tierra, mayor impulso a proyectos productivos, entre otros.
Tales acuerdos fueron pactados en 2013 y 2014 luego de que los sectores campesinos e indígenas de Colombia manifestaran sus reivindicaciones en dos huelgas, pero hasta hoy, según los denunciantes, el gobierno no ha cumplido con ninguna de sus promesas, mientras que la administración del presidente Santos señala lo contrario.
El Congreso argentino debate un proyecto de ley para el pago de deudas a jubilados mediante el blanqueo de capitales no declarados que ciudadanos de ese país tienen en el exterior.
La iniciativa se discutirá durante esta semana y la próxima y se espera que sea sancionada el 15 de este mes. Macri defiende el proyecto de ley para que jubilados cobren lo que les corresponde, ya que según el presidente casi 2,5 millones de jubilados llevan años con sus pagos mal calculados por el Estado y la solución que propone el gobierno es mediante el blanqueo de capitales no declarados que tienen los argentinos en el exterior.
Se calcula que los ciudadanos argentinos tienen más de 200,000 millones de dólares depositados fuera de su país, la mayoría sin declarar, aunque algunas fuentes sitúan esa cantidad en unos 400,000 millones de dólares.
Para acceder a la repatriación de capitales y estos sean blanqueados ante la Administración Fiscal, el gobierno propone tres fórmulas: pagar un impuesto, comprar bonos por el monto declarado o hacer inversiones de largo plazo.
No obstante, la oposición argentina estima que esta propuesta esconde otras intenciones. Carlos Heller, diputado del Partido Solidario, afirma que la propuesta solo utiliza a los jubilados de escudo.
Bueno, este es un proyecto, en primer lugar, complejo porque mezcla un montón de cosas y yo creo que en realidad intenta poner algunas como mascarón para tratar de que otras pasen. Nuestra posición es absolutamente crítica del proyecto, yo diría en todos los aspectos, inclusive en el de los jubilados, porque si bien se enuncia como una noble causa de reparar la situación de los jubilados, se les plantea ajustes por un índice que en realidad es una quita en relación a los derechos que tienen adquiridos.
Opinión a la que se suma Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria.
Está todo mezcladito, como para, por lo cual creemos que es una ley, un proyecto, una ley ómnibus que es engañosa, por un lado, y después extorsiva, ¿no? Porque este mezcladito obedece a que ir tratando de agarrar de distintos lugares votos para lo que para mí es el objetivo fundamental de esta ley y el más lamentable, que es el blanqueo de capitales, que por primera vez se está planteando un blanqueo sin repatriación de fondos. Y esto me parece que es gravísimo.
Además, los críticos del proyecto han insistido en señalar que tiene graves elementos de censura. El artículo 85 del proyecto de ley implica la prisión y multas a terceros que difundan y reproduzcan información sobre participantes del blanqueo. El periodista y abogado Pablo Llonto destaca el carácter inconstitucional de estas propuestas.
Lo que significa es poner penas a los medios de comunicación, es decir, en este caso a los periodistas, que publiquen información referida a quienes van a blanquear dinero. Y esto, por supuesto, tiene un sentido, como todas las medidas del gobierno de Macri, que es proteger a los ricos y a los poderosos y siempre perjudicar a los trabajadores.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este martes que su país presentará una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile por el supuesto robo y uso ilegal de las aguas del Silala.
Morales afirmó que para Bolivia no es ninguna sorpresa la demanda de Chile y resaltó que el país vecino no ponga en duda en esta ocasión la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema, como ocurrió con la demanda presentada en 2013 por su gobierno sobre la centenaria reclamación marítima boliviana.
Es una alegría que ahora el gobierno de Chile no va a dar ninguna objeción a la competencia de La Haya. Permanentemente decían que se van a retirar del Pacto de Bogotá y objetaron la competencia del Tribunal Internacional de Justicia. Es lo más importante, que respeta el derecho internacional el gobierno chileno. Lo más importante para nosotros es que reconozcan los tribunales internacionales de parte de Chile. Quería comunicarles, compañeros de la prensa, brevemente, la conferencia ayer de emergencia. Nos hemos reunido con todo el equipo. El equipo va preparando una demanda sólida, con argumentos históricos, con argumentos jurídicos, cumpliendo los procedimientos internacionales. Siempre hicimos eso. Por eso, cuando acudimos a los tribunales internacionales, debemos de recuperar toda la documentación que tiene que tenemos desde la fundación de la República.
Bolivia defiende que el Silala, en la región andina de Potosí en el suroeste, son manantiales o vertientes que fluyen hacia Chile por canales artificiales construidos en 1908 para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway.
Las autoridades bolivianas han exigido varias veces una compensación económica al gobierno chileno y a empresarios del norte de esa nación por el uso del recurso hídrico.
Chile sostiene, a su vez, que se trata de un río internacional.
Morales anunció el pasado 23 de marzo que su país demandará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por el uso abusivo de las aguas del Silala, y posteriormente el canciller boliviano David Choquehuanca indicó que la preparación de esta nueva causa tomaría unos 2 años.
Sin embargo, Chile se anticipó a Bolivia y demandó el 7 de junio a ese país ante la Corte para establecer si el Silala es un río internacional, como defiende el gobierno chileno.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El portavoz económico del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Tony Roldán, ha explicado durante la presentación de la memoria económica y del programa electoral del partido que bajarán los impuestos en 2018 recortando en burbuja política e impulsando reformas estructurales que apuesten por el futuro.
La primera gran medida que proponemos es que vamos a bajar los impuestos, el IRPF, en 2018, y lo haremos recortando, porque solo puede ser así, en burbuja política e impulsando unas reformas estructurales que apuesten realmente por el futuro, que apuesten por la educación y que apuesten por la innovación, que son las bases de la economía del conocimiento a la que queremos dirigirnos. En segundo lugar, pensamos que con esas reformas estructurales que proponemos y con esos cambios apostando por partidas de futuro, podremos crear 1 millón de empleos más que lo que ofrece como base el escenario del Partido Popular. Además, para aligerar ese peso que han venido cargando de manera excesiva la gran clase media y trabajadora de este país, proponemos acabar con el capitalismo de amiguetes en el sector energético y, gracias a la competencia, ofrecer a las familias, a todas las familias españolas, un ahorro de más de 400 euros al año en su factura energética.
La Formación Naranja propone asimismo triplicar la inversión en políticas activas y de formación y un plan contra la pobreza infantil.
Todo ello, aseguran, será posible porque con sus medidas aumentarán los ingresos en 10.000 millones en esta legislatura, entre otras cosas con la eliminación de las trampas legales en el impuesto de sociedades e intensificando la lucha contra el fraude fiscal.
Ciudadanos también ha prometido acabar con los recortes en la educación y en la sanidad y a modernizar el estudio en los centros educativos con una inversión de 1.000 euros por alumno.
La Policía Nacional de España ha detenido este martes en Valencia a un hombre de nacionalidad marroquí pero residente en España por su supuesta participación en la captación, radicalización y enaltecimiento yihadista en redes sociales, ha informado Interior en una nota de prensa.
El arrestado alentaba a los seguidores de sus múltiples cuentas y perfiles a la colaboración terrorista en favor del Estado Islámico. La policía añade que además mantenía contacto con un elevado número de combatientes integrados en las filas de la organización, algunos destacados responsables operativos en la zona de conflicto sirio-iraquí.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha dicho este martes que el presunto yihadista detenido en Valencia estaba en contacto con dirigentes de Daesh, grupo terrorista autodenominado Estado Islámico prohibido en Rusia y otros países.
Según Fernández Díaz, el detenido estaba especialmente radicalizado y tenía activados diferentes perfiles en las redes sociales.
Estamos en alerta 4, eso equivale a un nivel elevado, un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista, y fruto de ello es las operaciones que se vienen produciendo desde el año pasado y continuamente. Hoy mismo en Valencia hemos visto cómo la Policía Nacional y en particular la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Valencia han procedido a la detención de una persona especialmente radicalizada con diferentes perfiles activados en las redes sociales, que estaba en permanente contacto ya con combatientes y dirigentes del Daesh que operan en zona de conflicto y que se dedicaba a captar, a radicalizar y a reclutar y con la voluntad de que se integraran en la organización de Daesh. Con esta operación de hoy de la Policía Nacional, desde el año pasado se han explotado 158 operaciones y se han detenido y se han puesto a disposición judicial 128 personas por parte de los servicios encargados de la lucha antiterrorista. Eso da una imagen del nivel de riesgo que tenemos y el nivel de operatividad y eficacia de nuestros servicios encargados de la lucha antiterrorista.
El detenido realizaba tareas de propaganda, elaboración y difusión de mensajes antisemitas, de incitación al odio, de justificación y enaltecimiento de la yihad, así como incitación a la violencia y al martirio terrorista, incluyendo contenido de menosprecio y humillación a las víctimas de sus atentados terroristas, asegura la policía española.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha reconocido este martes el derecho del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a reivindicarse como socialdemócrata, ya que considera que el PSOE, al que pertenecía ese espacio por tradición, no lo ha puesto en práctica durante los años en los que ha ejercido el poder.
Si nosotros nos ponemos de acuerdo en paralizar desahucios, en generar planes de empleo, en una banca pública, pues eso es lo que importa, más allá de cómo se defina cada uno. Pero también es verdad que la llamada socialdemocracia, que supuestamente le corresponde al Partido Socialista por una tradición histórica, al final creo que no se está correspondiendo con lo que la teoría dice que tendría que ser. Hemos visto una socialdemocracia que finalmente a la hora de gobernar se ha comportado exactamente igual que lo ha hecho la derecha de toda la vida. Y eso tiene que ver con la política del Partido Socialista, la política de subir, de bajar los impuestos a los más ricos, la política de las reformas laborales regresiva, la política de subir la edad de jubilación a 67 años, todas esas políticas las hizo el Partido Socialista y creemos que no son políticas de la socialdemocracia. Por eso creo que la reivindicación que hace Pablo Iglesias tiene sentido teórico y tiene sentido práctico. El Partido Socialista, cuando ha gobernado, no se ha comportado como un partido de izquierdas en lo económico, sino que ha seguido y continuado la política que había mantenido el Partido Popular. Y eso yo creo que es lo relevante. Pero en esta campaña electoral, creo que nuestra coalición está dando ejemplo de que, sobre todo, lo que estamos hablando es de los problemas concretos de la gente y no de debates teóricos y abstractos que, como decía al principio, confunden mucho más de lo que aclaran.
Garzón ha hecho estas declaraciones después de que Iglesias sostuviera este lunes en un desayuno informativo que Unidos Podemos, la coalición que une electoralmente ambos partidos, representa a la socialdemocracia.
El líder de Izquierda Unida ha insistido en que los debates sobre etiquetas son demasiado abstractos y confunden más que aclaran, por lo que Unidos Podemos debe centrarse durante la campaña electoral en discutir sobre los problemas de la ciudadanía y defender las medidas acordadas para paralizar los desahucios, crear una banca pública o poner en marcha un plan de empleo. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.